Muy buenas tardes, audiencia. Espero que estén teniendo un excelente día. Les damos la bienvenida aquí a Descentralización Total, el podcast de los tartamudos que hablan de blockchain. Un saludo a todos. Quien les habla, Sebastián, del canal Individuo Digital. Junto a Rodrigo, operador del Pool Chill, vamos a estar hablando durante esta hora sobre el mundo de criptomonedas, de blockchain, de Cardano, por supuesto, y un montón de cosas más con todos los que están ahí participando desde temprano a través del chat. Así que vayan dejando sus comentarios y preguntas. Y Rodrigo, empezamos. ¿Cómo estás primero que nada hoy día, 9 de abril de este año 2024?
Cada vez más cerca del halving, se nota la ansiedad, no tan solo en mis manos que transpiran cuando tecleo frente al computador, sino que lo puedo ver en las redes sociales, como la gente clama y se pregunta qué diablos pasa con Cardano y con otros ecosistemas, qué pasa con Matic, qué pasa con Ethereum Classic, qué pasa con Shiba Inu y qué pasó con Ton, que llegó al top 10.
Nos cambiamos a Ton, Rodrigo, dejamos el pool chill y ponemos un pool de Ton.
Me carga Telegram, ese es el problema, hermano, pero me destroza Telegram, así que entonces estoy como complicado ahí. Por lo demás, felicitaciones a toda la comunidad de Ton, a la gente que holdea el proyecto. Es un tema de conversación interesante, pero tratamos de tener una mirada más adulta y menos tribalista. Entonces, en vez de decir, ustedes malditos Ton, no, felicitaciones, simplemente ojo a cómo está distribuido el supply, a cómo está de concentrado y el riesgo que eso involucra para quienes están subiéndose en el pico del precio una vez que entró al top 10. Por lo demás, Sebastián, contento de compartir un día más a capa y espada el nombre del Pool Chill y el nombre de Cardano contigo, hermano.
Aquí estamos en Cardano mirando de reojo, por supuesto, el halving de Bitcoin, porque creemos que parte de toda la narrativa de la entrada de liquidez al ecosistema de las criptomonedas está liderada por Papi Bitcoin, así que lo vamos a estar mirando de reojo. También con esta idea de que vamos a hacer rimar los ciclos anteriores, que hay un movimiento posterior al halving, seguramente alguna corrección, alguna consolidación, pero una vez que el Bitcoin logre sus máximos post-halving, debería venir una alt-season, y ahí los números no mienten. Y hoy día vamos a traer información para quitarnos un poco el FUD. Creo que está extendido demasiado la narrativa del miedo en relación a Cardano, ya me aburrió, ya voy a saltar a otro, voy a saltar a otro lugar, porque también Cardano lo construimos todos, somos todos parte de esa fuerza colectiva descentralizada que construye la blockchain de Cardano y que tiene que ver con mucha gente que se conecta a este espacio, que está programando, que está creando aplicaciones, que tiene proyectos de gobernanza, que tiene proyectos de comunicación, que tiene proyectos de arte en el ecosistema. Y así como esta comunidad, hay otro sinfín de comunidades alrededor del mundo haciendo lo mismo, todos detrás de la blockchain de Cardano. Entonces, a mí me tiene súper tranquilo y de hecho hasta que me... La semana pasada me molesté un poco, era como ya mucho food y tratar de salir. Ayer en el capítulo que hicimos de análisis de portafolio, fuimos un poco como a hacerle combate al FUD. Hoy día ya me da lo mismo, sé lo que hemos venido haciendo, sé por qué estamos aquí también, y creo que eso es importante reforzarlo, cuáles son los principios por los cuales uno entra a trabajar en un proyecto o a holdear un proyecto de criptomonedas, y por eso le pusimos el título a la transmisión del día de hoy, que tiene que ver con los principios, tiene que ver con una cierta filosofía. Yo sé que todos obviamente quieren hacer un buen negocio, hacer un buen trade con los tokens que compran, pero también recordar que parte de la apreciación que va a tener ese token tiene que ver que responda a lo que, para lo que fue creado, digamos. Y Bitcoin está hoy día donde está porque en algún momento presentó una serie de principios que fueron claves para la transformación del sistema financiero completo. Y esos eran el código abierto, la descentralización, la no permisionalidad de la participación, el hecho de que cualquiera con su computador pudiese en esos tiempos empezar a minar, empezar a interactuar con esta red, que hasta el día de hoy cualquier persona puede abrir una billetera y enviársela a otra sin tener intermediario. Hoy día vemos cómo el interés de los grandes capitales por Bitcoin va a poner a prueba también esa red, porque esa red sigue funcionando. Si yo con Rodrigo me pongo de acuerdo y digo, oye, Rodrigo, usemos Bitcoin, ya usamos Bitcoin y no. Nos da un poco lo mismo lo que esté pasando con la gente que mueve el precio. La red sigue funcionando para que dos personas comunes y corrientes lo puedan utilizar. Vamos a ver la reacción que tiene con ahora toda esa captura de capital que tienen los grandes como BlackRock y demás. Entonces, cuando uno ve lo que pasó con Bitcoin, uno dice, ok, ¿en qué carro me estoy subiendo yo ahora? Y nosotros aquí nos subimos al carro de Cardano hace años, operando un pool, generando este podcast, creando contenido de la red para que más personas se puedan informar, puedan aprender cómo se usa, porque creemos en eso. Creemos que hay una posibilidad de tener una infraestructura pública que sea operado por la persona que quiere operarlo, que la brecha para que una persona opere infraestructura dentro de la red no sea muy grande. Entonces cualquier persona que diga, ok, voy a montar un negocio en Cardano, Rodrigo, diga, me voy con un pool y hago todo el esfuerzo para posicionarme y tener un negocio en Internet. Entonces eso sigue siendo válido para Cardano, independiente lo que digan y que el capital se vaya a Solana y que vayan a los TON. Creo que lo que se está construyendo desde esta blockchain es trascendente. El precio va a subir y les voy a mostrar por qué, si eso tampoco me quedan demasiadas dudas, Rodri. Pero lo importante creo, y creo que quiero que me refuerces o que me contradigas la idea de el por qué estamos aquí. ¿Por qué tú sigues corriendo un nodo de Cardano, por ejemplo? Si el precio está tan malo y la red es tan, tan terrible, ¿por qué no tomas tus cosas y pones un servidor en TON, como te decía?
Veo que es súper mirado en menos por parte de quienes no están relacionados en la tecnología, y eso tiene quizás ver con un relato que será pagado o no será pagado, será sponsoriado o no será sponsoriado por parte de los medios de comunicación. Pero respondiendo a tu pregunta, Sebastián, yo sigo operando la infraestructura porque sigo viendo que es una infraestructura resiliente, es una alternativa que nosotros tomamos. Empezamos a trabajar como equipo y se ha mantenido por casi 4 años en julio, o sea, en un poquito más cumplimos 4 años operando de forma constante. Entonces, yo pienso, si las transacciones no se caen, si la gente puede usar el servicio, por darte un ejemplo, hace un par de semanas atrás te conté que un amigo había decidido vender sus Cardanos. Me escribió y me dijo, oye, ¿sabes que no me había dado cuenta? Pero usted alrededor de los 3 años me pagaron el 10%. O sea, eso es una infraestructura en la cual yo no me tengo que preocupar más allá de mantenerla. Los usuarios les funciona bien, no hay problema. Veo cómo las soluciones de escalabilidad están avanzando. Veo lo que ocurre con Mitril. Experimenté al principio con Mitril en la testnet, descargué la base de datos en mi computador. Ahora soy firmador de Mitril Signer. O sea, estoy participando de forma activa en lo que sería la segunda capa de Cardano. Vamos a ver cómo Hydra sigue evolucionando. Y la idea de Hydra se divide en 3. Básicamente nosotros hemos conversado acerca de las cabezas de Hydra que vendrían a permitir la escalabilidad de servicio más que de usuario de forma directa, pero también hay mucha creatividad que no hemos visto. La gente de Módulo P, por darte un ejemplo, que es un emprendimiento donde trabaja gente de Anastasia Lab, trabajan otros chilenos también de por medio, ya tiene una solución donde ellos hicieron un fork de Hydra y ellos tienen un producto que valida transacciones con pruebas de cero conocimiento. Entonces, yo digo, o sea, trabajo hay, innovación hay, pero lo que me deja tranquilo es que está abierto. Yo puedo meterme en cualquier minuto del día a preguntar en las comunidades, a los desarrolladores, a los otros operadores de pool. Puedo preguntar en IOG, puedo preguntar en la fundación, están los Discord, hay una capa de que me permita a mí saber qué es lo que está ocurriendo. Puede ser que esté muy de nicho y que a lo mejor alguien que parta no tenga idea. Está bien, te lo dejo, te concedo ese punto. Pero yo veo un sistema resiliente que siga avanzando. Y lo mejor de todo, Sebastián, lo mejor de todo es que para quien es inteligente y es un buen inversor, sabe entender que esta oportunidad del relato es específico para hacer a lo mejor un trade. Claro, el underdog o el que está ahí último, ¿por qué? Porque tiene mejor tecnología que no un copy-paste de la máquina virtual de Ethereum que han utilizado en los últimos 100 proyectos una y otra vez. Puede ser porque no esté con una distribución concentrada en los market makers y en los venture capitals. Puede ser, hay un montón de razones que tienen que ver con el área de negocios, pero en cuanto a tecnología, yo pienso que Cardano sigue liderando el sector de la industria. Básicamente no hay ningún otro ecosistema que conserve y herede el modelo del UTXO desde Bitcoin para darle funcionalidad de contratos inteligentes, para darle staking líquido. Entonces, yo sé dónde estoy. Estoy tranquilo y de una u otra forma me río porque estoy comprando ditas más barato. Eso.
Oye, Rodrigo, ¿sabes qué es lo mejor también? La comunidad de Cardano, como la que nos acompaña hoy día y nos deja mensajes. Guille Raúl le dice, hola al Cardumen, abrazo a Rodrigo y al Sei, los veo en diferido. Like número uno. Muchas gracias, Guille. A todos los que nos ven en diferido también, los invito a participar. Déjenos comentarios en los videos, da lo mismo en el lugar que estén. Recordar que estamos martes y viernes en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey e Instagram. Vamos a ver quién está en Instagram. Poquita gente viéndolos, le mandamos un saludo también y pueden participar dejando comentarios ahí en esa plataforma. Santiago Tojo nos saluda, él está en YouTube. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Saludos al Cardumen, dice My Life Food. Vamos con todo, vamos allí. Crypto Boy, buenos días, amigos. ¿Qué es más difícil, ser holder de ADA o de XRP? No soy holder de XRP, así que no sé qué tan difícil es.
No, difícil. Pero ocurren dos cosas bien diferentes. XRP es una moneda que está igual en el top 10, es una blockchain que no se pueden escribir contratos inteligentes y un poco, puedo estar equivocado con lo que voy a decir, tómame con un grano de sal, pero la idea de la stablecoin que quieren construir ahora pienso que es un cambio de narrativa ya que no pudieron ser disruptivos con los bancos. Entonces todas estas cosas que han hablado de la ISO 2022 que mostramos en el episodio pasado que no tenía nada que ver con la blockchain, como que ya no sirve. Entonces, pienso que es difícil ser holder de un proyecto, sí. Yo creo que es fácil ser un holder de ADA cuando está informado, hermano. Cuando está atrapado y preso de los sentimientos, difícil.
Saludos a Capitán Rolo, ¿cómo estás, amigo? Rubén Sánchez, el comportamiento de ADA está muy por detrás de la mayoría, ya nos llegará el turno. Bueno, eso es otra parte de la narrativa, el hecho de que está detrás de la mayoría. Cardano como token, digamos el token de ADA, tiene el mismo comportamiento que el 90% de las altcoins. Hay algunas que se han desconectado o escapado en este principio de ciclo, hablo de Solana y compañía, Ton, por algunas narrativas, por algunos trabajos específicos que hayan hecho, por interés de algunos capitales, entonces ellos han despegado, pero si vas a revisar el resto de las altcoins de capitalización entre el 10 y el 50, todas están sufriendo el mismo movimiento de liquidez, entonces tampoco es que está muy debajo de la mayoría, está muy debajo de alguno o de donde se esperaría, pensando que a nivel técnico y a nivel fundamental se supone que debería estar compitiendo arriba, sigue estando en el top 10, vamos a ver hoy día el flip que le dio Ton para reírnos un rato también de eso, pero yo diría que es parte de cómo se han administrado los ciclos de liquidez y la narrativa va a acompañarlo solamente. Y hoy día traigo un post que compartió ahí alguien en Twitter precisamente para evidenciar en qué espacio estamos del ciclo para también tener perspectivas un poquito más optimistas que todo lo que está pasando en la red. Saludos a Maximiliano Ferri, ¿cómo estás, amigo? Para mí que hay que hacer una campaña que sea, y si invertimos en Cardano, contando todas las bondades, las fortalezas y sus desarrollos. Perdón que escribí todo en mensaje separado, no importa, me parece que es súper buena idea. Ahí todos invitados a crear contenido, todos los que tienen algún canal de difusión pueden armar su Instagram, pueden armar su Twitter y hacer videos cortos y explicar por qué invertimos en Cardano, cuáles son las bondades y fortalezas y sus desarrollos. Los que escuchan Descentralización Total hace un rato más o menos lo sabemos porque hemos ido aprendiendo la cantidad de proyectos que se están construyendo. JP, ¿cómo estás, amigo? Saludos y dice que nos va a ver en vivo. JP de C Timelines, vayan a seguirlo ahí, tiene en pantalla está el handle de Twitter de X para que lo vayan a seguir. Otra persona que trabaja en la red que viene de un lugar completamente distinto, que por propia voluntad ha hecho un camino gigante, creo yo, con información súper valiosa sobre los timelines, sobre este roadmap que lleva Cardano. Y de hecho tengo ganas de hablar con JP con una idea de proyecto que tengo, así que te voy a mandar un mensaje, JP, a ver si hacemos ahí una colaboración. Capital Rolo dice like, muchas gracias. Marcelo Ruffinelli, buenos días al Cardumen. Ladran Sancho, señal que avanzamos, dice, en el mundo cripto el secreto es la paciencia. Paciencia paga, efectivamente, hay que estar tranquilo. Yo con nada, pese a que hemos tenido un cripto invierno largo y la primavera ha sido menos calurosa de lo que esperábamos, creo que viene, bien interesante el movimiento en ese adelante. My Life Food pregunta, Rodrigo, ¿cómo ves a Ergo?
Veo que ocurren cosas bien interesantes en Ergo, con el Rosenbridge en particular, que son como las noticias que me acuerdo, ahora que me preguntáis, que tiene que ver con el utilizar las curvas criptográficas que comparte Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Entonces, esto podría significar que vamos a poder de una forma estar interconectados en esta trama blockchain a través del Rosenbridge. Cardano, Ergo versus todo el resto del ecosistema que sea capaz de interconectar a través del puente de Rosen. Pienso que el desarrollo de Ergo es una tremenda, tremenda oportunidad para quien sabe entenderlo. Más el siglo pasado, si no me equivoco, Sebastián llegó como a los $15. No me arriesgaría a decir que este ciclo le va a ir mejor, porque veo que cada vez hay más mineros, la dificultad de minado aumenta. A ver, ¿estará el par, Erg?
¿Ergo
A mi
Tether
perro.
o este mejor?
Ya veamos.
Ergo SD, vamos. En este momento se cotiza en 1,81 en dólares. Y si lo ponemos en velas mensuales, hizo máximos en los 19. Un tranquilo por 10
El
desde
potito se te
ahora.
mueve. Vamos para arriba entonces.
Oye, aprovechamos que tenemos el gráfico y salimos rápido del análisis técnico de lo que pasa esta semana. Tuvimos alta volatilidad, vamos a ponerla en vela diaria, para revisar primero el gráfico de Bitcoin, porque cuando todos lo estábamos mandando a los 62, Bitcoin, siendo Bitcoin, volvió a recuperar la zona, perdón, vamos a organizar este gráfico primero, volvió a recuperar la zona de los 72.700. Hoy día, con la apertura de los mercados en Europa, empezó a retroceder. Y se está apoyando ahora por encima de esta directriz que habíamos dibujado. Entonces, cantada la ruptura, que era algo que veníamos cocinando en este análisis hace un rato, que veíamos que hay un triángulo bastante isométrico, lo rompe hacia arriba, ahora se está apoyando y a lo mejor si lo toma como soporte ahora, va a buscar esos 82, 80 y algo, y eso ocurre antes del halving, sería una posición súper alcista. Yo lo esperaba ver acá abajo, esperaba un rebote más dentro de esa cuña que se está armando. Triángulo simétrico, no triángulo isométrico, fue lo que dije. Así que así lo estoy viendo, está ubicado sobre la media móvil de los 21 en gráfico diario. El gráfico se ve bueno, de hecho, sobre todo la mecha que está dejando hacia abajo. Vamos a ver si la vela del día todavía le queda recorrido. Nos deja ahí cerca de la zona de los 71, 72. Podría hablar que vamos a ir a atacar máximos pronto, Rodri.
Cabe destacar que el movimiento del dólar, por darte un ejemplo, ha perdido un poquito de fuerza después de alcanzar los 105, ha vuelto a bajar. Y yo creo que eso le cayó muy bien a los mercados. Le cayó bien a los mercados que Genesis dejó de vender sus Bitcoin. Podemos ver a lo mejor una baja más parcial, pero los volúmenes de venta han disminuido harto. Vemos que ahora Gemini, por darte un ejemplo, vendió todo lo que eran las acciones de Grayscale que tenía en su proceso de quiebra y con eso compró Bitcoin. Estuve leyendo por ahí que había comprado cerca de 36 mil Bitcoins. Entonces eso había hecho un poco de fuerza al movimiento, a pesar de la condición del dólar. Y hermano, me gustaría pedirte ver el gráfico de ADA dólar semanal para partir. Y me gustaría pedirle a usted que desde la semana del 1 de diciembre me dibuje una línea de tendencia al alza que debería estar topando los retrocesos que hemos visto ahora. Desde el
Uy, a ver
primero de
si entendí.
diciembre.
De estos mismos que hemos acá hasta allá.
Muy tupón, muy tupón. Bien. Cara, cara, Sebastián, cara. Ahí va. Entonces, yo les había conversado la semana pasada que la media móvil de 20 o 21 semanas estaba en los 0,59, 0,58. Hemos respetado el movimiento, nos posicionamos ahí y empezamos un movimiento al alza de nuevo. Es chiquitito, no se ve con mucho volumen, pero yo me atrevería a decir que está repitiendo el patrón que ha venido haciendo desde diciembre, que es avanza, retrocede un poquito y vuelve a avanzar. Entonces, de haber pasado en diciembre los 0,60, se convirtió en nuestro piso ahora. Y después de haber tocado los 0,80, probablemente si vemos un movimiento que se repita, lleguemos al dólar y el dólar se convierta en la resistencia. Ahora, esto está condicionado, desde mi perspectiva, al movimiento del Bitcoin, hermano. No sé qué te parece a ti, querido Sebastián.
Sí, por lo menos está acompañando con el movimiento. Volvimos, como decías tú, a recuperar los 0,61. Estamos en este momento. Ahora volvemos al gráfico diario para revisarlo después de haber roto esa línea. Que claro, coincide esos mínimos que hiciste con la línea de tendencia que tienes marcada tú, que es un poco más larga. La rompe, pero la está recuperando. Vamos a ver si en el comportamiento diario logra hacer una vela encima de los 0,62, que es la media móvil de 21. Y con eso empezar a apoyarse por encima de esta media para ir a buscar nuevos máximos. Y bueno, también va a depender mucho, como dices tú, de Bitcoin. Y Bitcoin depende también de qué es lo que esté haciendo la inflación y el recorte de tasa y cómo van a manejar la liquidez desde los bancos centrales principalmente, cómo va a enfrentar la Fed al nuevo escenario y también las elecciones en Estados Unidos, que creo que van a ser los grandes catalizadores de la narrativa con los estados económicos fuera del cripto, pero que terminan siendo súper influyentes para el precio. Y aquí tenemos el primer dato y la primera noticia que vamos a conversar, Rodri.
Bueno, el día miércoles sale el índice de precio al consumidor, que esto vendría a reflejar qué tan la alza están los precios o qué tanto afecta la inflación, el precio de los bienes y servicios que los consumidores están conectados con. Y la verdad, hemos visto alrededor del año, del comienzo, cómo este número ha ido aumentando. Entonces, que lo veamos un poquito más arriba, no hay problema. Yo me atrevería a decir que verlo en lo proyectado 0,3, 0,35, quizás hasta el 0,4, chutupón. Vamos al 0,5, hermano, y al agua, pato. Así, tal cual. Eso es lo que veo. Entonces, estaría, ¿cómo se dice? Un poco atento a la jugada. Más creo, hermano, que hay un factor que no hemos puesto en consideración a esos ítems que mencionaste, que es la posible apertura del ETF del Bitcoin en Hong Kong. Y eso permitiría entrar otro volumen de capital no menor. Perfecto. Ahí estamos viendo el número. Estamos en los 3.2, 3.3, 3.7. No, eso es del 2023, 3.4 es lo que está pronosticado. Yo pienso que estemos hasta ahí, hasta el 4% bien. Del 5 para arriba, hermano, como te decía, al agua pato. No 0,5, perdón. Del 5 para arriba, al agua Patricio. Entonces, con calma, pienso que vamos a seguir avanzando. Lo veo como una señal positiva, a pesar de que no estamos viendo el gráfico ahora, hermano, para el ítem que tenemos en conversación y que nos mueve en común, pienso que el ADA BTC está formando la próxima subida. Eso es lo que veo, corazón.
El ADA BTC, vamos a poner ADA BTC para cerrar el análisis técnico.
Perdóname, hermano, que te moleste con el
No,
ahí
está
con
bien,
el
si
déficit atencional, pero
teníamos que ver este gráfico porque está un poquito más bonito que lo que hemos visto semana a semana, porque venimos analizando este precio desde por acá, desde que estuvimos la última vez en los 1300, y cada corrección nos ha mantenido por debajo de esa media. Las rupturas que tuvimos hacia arriba ahí en febrero y en marzo, una vez al mes, han sido rechazadas con fuerza. Y ahora está haciendo ahí una pequeña formación que ojalá que la consolide como un piso, que lo tuvimos ayer en el mínimo de los 833, justo en la zona de soporte que tenemos armada. Ojalá que sirva de soporte y que a lo mejor agarre impulso para por lo menos venir a buscar esta zona, que yo creo que lo va a hacer pronto, entre los 974 y 1050 aproximadamente. A menos que venga algún cisne negro y nos tire para abajo, pero no sé. Ojalá que estemos viendo mínimo en este momento. Al menos esta zona es superior a esta, donde está consolidando en este momento, y la vela parece que
Claro.
la vela de hoy quiere terminar un poquito más arriba, y si eso lo logra y se ubica ya con más fuerza por sobre los 871, me daría una señal de tranquilidad para el precio para ver si vuelve a atacar más arriba.
Querido hermano, colóquelo en el mensual, por favor. Vamos a alejarnos y vamos a ver que a pesar de que el RSI, por darte un ejemplo, ha continuado a la baja, se está apoyando en la media móvil del RSI mismo para comenzar el movimiento. Me encantaría, como obviamente no les puedo dar certeza porque nadie puede darte certeza del mercado cómo funciona, sería una ilusión. Pienso que es muy parecido al movimiento que hicimos el ciclo pasado antes que Bitcoin empezara a subir de forma agresiva, que fue post-halving. Entonces, tal cual como tuvimos esa alza, que nos apoyamos en la media móvil de 20, que es la que está ahí, para luego testearla y bajar. Pienso que en este minuto nos estamos viendo comprimidos por ella y luego deberíamos poder ser capaces de avanzar en razón a la liquidez que ingresa. Sebastián hizo su hipótesis y hablaba de que no volveríamos a los 6.000 satoshis, sino que él lo ve en los 4.000. Yo soy un poco más optimista, entonces gente en su casa trate de promediar y sacar su propia impresión sobre lo que conversamos entre nosotros, porque ninguno de los dos sabe. Y tú tampoco. Entonces estamos todos viendo en braille lo que sucede. No le crean a los gurús que te dicen cómprame las señales, porque en realidad si las señales fueran buenas, no vendería señales, sino que haría trades. Entonces, tómatelo con calma y haz DCA. Eso.
Rodri, y aprovecho de que estamos en el análisis técnico de sumar este post que es de Alexander Legolas. Y vuelvo a decir lo que dijiste recién, no nos crean a nosotros no sabemos, Alexander Legolas tampoco lo sabe, ni la persona que hizo el video que les voy a mostrar tampoco lo sabe. Pero tiene un punto súper interesante, vayan a ver el post por supuesto, lo cito aquí, lo pueden ahí mirar en pantalla para que vean la cita. Pero básicamente lo que ellos hacen es buscar dónde estaba Ethereum en el ciclo anterior, porque en el ciclo anterior, a este mismo punto de distancia del halving, Ethereum estaba en la misma capitalización de mercado que tiene hoy Cardano. Entonces, siempre ha habido una teoría de que Cardano va a un ciclo retrasado a los ciclos li de liquidez que tiene Ethereum, porque también es un proyecto más nuevo, es un proyecto que se ha ido adoptando con esa distancia a la tecnología, y creo que hoy día está preparado, a diferencia del ciclo anterior, para que sus aplicaciones y toda su infraestructura reciba el capital que quiere venir a mover su dinero, básicamente, si eso es lo que hace el capital. Viene a moverlo, viene a interactuar con las finanzas descentralizadas, van a comprar NFT, van a participar de los proyectos, que es lo mismo que a Ethereum le pasó el ciclo anterior, que tenía toda la infraestructura preparada. Hoy día en Cardano está esa infraestructura. Entonces, en esta especulación, y aquí quiero sumar datos, primero es ver que 11 días antes del halving anterior, Cardano estaba número 13. Y hoy día hubo una gran noticia de que le habían dado vuelta la blockchain de Tron y habíamos perdido el noveno lugar y estábamos décimo. Y entonces, pensar que eso no es tan relevante, la liquidez se mueve de esa manera, hay proyectos que entran y salen del top 10 y Cardano se ha mantenido ahí, que si bien sale a veces del top 10, en general es un proyecto que va a estar aquí de manera constante. Y aquí hace, bueno, el análisis, pensando en que el movimiento de Ethereum en el ciclo anterior fue de 25x. Entonces dice, ok, a lo mejor Cardano, si sigue esa lógica, desde el precio actual podría ser un 25x. Hagan ustedes las matemáticas para ver dónde los lleva. Y después empieza a mostrar la situación actual. De hecho, esto se acaba de dar vuelta. Ahora Tonecoin está noveno y Cardano en el décimo. Pero habla que Cardano está en ese estado, que son alrededor de los 20 billones de dólares en la red. Y en el caso de Ethereum llegó en su máximo a cerca de 500 billones, 300, ya no me acuerdo el número exacto, estaba por aquí. Entonces es para entender en qué punto está el del ciclo Y el llamado que hacía la persona que posteaba este video es a concentrarse. O sea, ahora va a haber mucha distracción con el tema de los memes, con el tema de Solana, para que tú muevas tu dinero, lo pongas en lugares especulativos, que es lo que está pasando antes del bullrun, que te quiten la atención para que trates de buscar ese 100x en una meme coin. Entonces hay mucha gente que está ansiosa porque quiere, está viendo que hay capital que se está moviendo, eso genera ansiedad y tienen su inversión en Cardano y dice, pucha, no se mueve y podría estar haciendo un por 20 en la red de al lado. Mucha gente va a tomar esa decisión tarde, cuando ya la meme season o toda esta distracción haya terminado y el capital vuelva a moverse a lugares inteligentes de proyectos que tienen un propósito a largo plazo, ¿ya? Y vemos en ese caso el gráfico de cómo podríamos volver a atacar máximos históricos, yo creo que los vamos a ver. Estamos en los 0,58, multipliquen eso por 25 o por 15, que fue lo que hizo Chainlink en el ciclo anterior, pensando en ser quizás más modestos en el análisis. De todas maneras, llega a un movimiento interesante, Rodrigo, y hay que hacerle caso a estos números. Y aquí, como dice el post, los números no mienten, la narrativa, obviamente, que va a tratar de confundir a todos los incautos, pero en general, sí. Creemos que la historia va a rimar con los ciclos anteriores. La liquidez en algún momento va a entrar a proyectos como Cardano y la infraestructura creo que está mucho mejor que anteriormente. Como podemos ver aquí, Rodrigo, te devuelvo el micrófono con lo que está haciendo USDM, que es la stablecoin que está en Cardano.
Ya, lo que estamos viendo en este minuto es el explorador de la cadena y estamos viendo un token que nos había llamado la atención su lanzamiento. USDM, el dólar de Mejen respaldado por Fiat, 1-1, aumentó su capitalización total a 200 mil dólares, si no me equivoco, en el ahí hacia la derecha dice el supply, 200.618 dólares. Es interesante ver cómo va aumentando. Obviamente es insignificativo, es insignificante, perdón, si nosotros lo comparamos con la capital de liquidez que mueve Tether o mueve USDC. Incluso si nosotros lo comparáramos con Sigma de Ergo, para que te hagáis una idea. Pero va avanzando. Las soluciones se demoran tiempo y nada, me parece una cosa interesante a explorar, sobre todo porque estamos viendo que hay pares de liquidez que se están moviendo en el dólar, en los SEX, en los exchanges centralizados, que ahí las noticias tenemos dos propuestas. Creo que esto ayuda a complementar el DeFi y ayuda a que de una forma u otra la inversión en Cardano sea más atractiva por parte del retail hacia los productos de Cardano. A ver, hermano.
Es que traigo esta que tiene que ver también con las stablecoin, porque por una parte está el proyecto nativo USDM que empieza ya a consolidarse, a crecer. Espero que sea una real alternativa y que a lo mejor en 2 ciclos más, porque también es algo que yo quiero recomendarles, empiecen a mirar a mediano y a largo plazo también. Tenemos un halving a la vuelta de la esquina, tenemos un ciclo alcista eventual a la vuelta de la esquina, y eso a veces hace que centremos mucho la mirada y cerremos la perspectiva, cuando en general, cuando estamos hablando de tecnología y de tecnología inminente, mejor ampliar la mirada e imaginarse dónde van a estar estas herramientas en 4, en 8 años más. Entonces, a lo mejor USDM hoy día parece súper insignificante, pero a lo mejor en 8 años más es una competencia de lo que hacen otras stablecoins que tienen gran capitalización y que ojalá que mantengan ciertos principios de construcción como los que se hacen en Cardano. Pero paralelamente, el equipo de Fluid Tokens dice que están participando en el evento que está organizando Circle, que es la empresa que está detrás de USDC, y empezó también todos los rumores y se empezó a mover el Twitter ahí con fotos de miembros de la comunidad de Cardano, conversando también con Circle, pensando en algo que comenté ayer en el análisis de mercado, Rodrigo, que es esta organización que está liderando un poco Big Pay, conjunto con otros líderes de la red, para que desde un lugar externo, digamos, a la fundación o a Emurgo o a IOG, se hagan las gestiones para que el token de USDC esté dentro de la red. Y ya el lobby por lo menos está ocurriendo. Tú eres de la teoría que lo veríamos durante este año, que parece que está más cerca de lo que parece. No sé cómo lo ves.
Electricidad. Cuando tú me miras. Sí, pues hermano, súper bien. Veo que todas estas reuniones que tienen que ver con la asociación de Intersect o la misma comunidad hablando con estos agentes desvela dos cosas. Uno, que de repente ni en el Carlos podemos confiar. El Carlos decía, no, si nosotros conversamos y nos ofrecieron una cifra que no queremos y después no me contestan el teléfono y como que han ido cambiando la historia. Entonces, ojo ahí. Interesante ver que al final de cuentas sí vamos a pagar y estamos dispuestos a pagar por lo que porque sabemos lo que involucra. Me parece positivo en realidad, hermano, que salga esta iniciativa desde la comunidad porque ayuda a transparentar. El equipo de Fluid Tokens, está el CTO Raulito, que es un desarrollador que nosotros lo tuvimos en el programa y él ha avanzado mucho en entender cómo podríamos tomar la liquidez de Bitcoin para anexarla a Cardano a través del protocolo de Fluid Tokens. Ojo ahí, que se vienen cositas. Entonces, la verdad, hermano, me siento positivo y como te dije, este año cerramos con USDC dentro del ecosistema, sí o sí, hermano. Así, eso me dice los espíritus. Oye, que está cambiado,
Oye,
Carlos.
y el que tuvo que salir ahí fue Charles Hoskinson, que constantemente está haciendo algunos descargos y tratando de eliminar el FUD. Hizo ya eco al diario Bitcoin, que es un sitio de información de criptomonedas, en que salió Charles un poco a levantar todo el FUD que había, respaldando las decisiones técnicas que hay detrás, recordando que tenemos a Sancho Net a la vuelta de la esquina, el hard fork de Chank, que va a convertir a Cardano de alguna manera en la DAO, la organización descentralizada más grande, con la posibilidad de que sus miembros puedan tomar decisiones. Eso va a ser un experimento bastante interesante. Vamos a ir revisando cómo ocurre, pero aún eso habla de la vanguardia también. O sea, ¿qué está pasando con las otras redes, por ejemplo, en gobernanza? ¿Cuánta gente toma las decisiones? Hoy día nosotros en Cardano nos quejamos un poco porque Charles a lo mejor tiene una figura demasiado protagonista, porque la fundación hace las cosas de una manera, porque Murgo hace las cosas de otra, porque IOG hace otras cosas. Ahora tenemos a Intersect trabajando, ahora hay un equipo de Big Pay con la gente de Minswap y otros actores importantes en la red trabajando. Está LATAM trabajando, hay equipos en Asia trabajando. Entonces, todas estas voces empiezan a hacer un relato coral en que Charles, obviamente, que tiene una voz importantísima, pero también se va disolviendo y se va modulando con otras voces que hay en el ecosistema. Aún así, me parece que yo voy a ser siempre, no sé si defensor de Charles, independiente de que me pueda caer bien o mal, creo que es el líder más representativo de cualquier proyecto cripto en este momento. Es un personaje que está presente, que tú puedes ir a escucharlo un par de veces a la semana, una vez a la semana en algún space, con un equipo distinto, en distintos idiomas, que hablan de diferentes cosas. Un tipo elocuente e inteligente también. Es decir, es importante escuchar a la gente que es inteligente, que sabe leer los problemas y que sabe conectar de una manera bien afinada la cantidad de cosas que hay que pensar, porque es fácil levantar banderas simplemente y decir esto está bien, sino que tratar de argumentarlo y de conectar puntos. Y eso creo que es un valor para la red. Creo que es un valor tener una persona que tenga una visión integral, que la comunique, que esté presente en las discusiones, en los eventos, en los seminarios, que vaya al Congreso a hablar, a explicar, a tratar de conectar y comunicarse con otras personas. Eso es un valor. Yo lo considero un valor respecto a otras redes que uno dice, bueno, a lo mejor tienen líderes, pero que están más escondidos, que están más en un área de negocio. Entonces, me parece importante, Rodri.
Hermano, ¿te puedo hacer una pregunta? Nosotros tenemos un amigo, Martín, de Latin Stake Pools, que nos dice que por favor observemos la dominancia de ADA en el mercado, hermano. Un abrazo grande, Martín.
Ya, lo vamos a
A ver, vamos a
poner
echarle un
el
vistazo.
gráfico, pero antes quería mostrar este, Rodri, para cerrar ya esta pantalla,
¡Ah!
mostrar la distribución del token de top de Toncoin, que fue el que le dio el flip. A ver, vamos a ver en CoinMarketCap primero. Televisión en vivo, CoinMarketCap. Primero vamos a ver el top 10 de la capitalización de mercado de las criptomonedas y vemos que Toncoin acaba de flipear a Cardano, que quedó en el número 10. superándolo en capitalización de mercado. Tenía un comportamiento muy bonito el último tiempo en cuanto a gráfico. Pero lo que comentó Rodrigo, aquí tenemos el dato, que es la distribución de las billeteras, pensando en la centralización de la posesión del token. El top 10 de los holders, o sea, las 10 billeteras que más tienen el 60% del supply, el top 20, el 70, top 50, 85, y básicamente los 100 primeros holders tienen el 93% del supply. Entonces, ¿qué pasa cuando pocas manos tienen mucha cantidad de supply? En el momento que decían vender, toda la gente que esté comprando ahí va a ser un matadero. Así que ojo con eso, creo que es importante revisarlo también. Si están especulando con Tony y aprovechando toda la narrativa, ojalá que les vaya bien, que les resulte el trade y que también crezca como red, independiente de lo que pase, pero ojo a estos datos. Y ahora sí, Rodri, te dejo el gráfico que me pediste.
Pero, mi última sugerencia, sobre todo, hermano, gente en su casa, proteja su privacidad y no suba su cédula de identidad por recibir un airdrop que te van a dampear. Por favor, tengan consideración eso, sobre todo con esa distribución. Mira, la dominancia de Cardano, ¿en cuánto es eso 0,80? ¿O no?
0,85 en este momento. Estamos viendo el gráfico mensual. Lo voy a poner en semanal para tener un poquito más de información.
Me gustaría saber, Sebastián, si estamos repitiendo el patrón similar al que estábamos haciendo ADA con BTC. Entonces, el mínimo anterior al que estamos subiendo ahora, ¿de cuánto había sido?
Este de aquí.
Sí.
0,80, 0,80.
Interesante. Puede ser en este minuto que veamos a lo mejor un movimiento de Cardano a la baja en Bitcoin BTC, si es que no se rompe la figura, porque estaría fácil que la dominancia siguiese bajando más. Hay que ver qué es lo que hace el precio. BTC en este minuto, hermano, ¿en cuánto está? Me siento como trading latino mirando el gráfico así, así yo.
¿Cuál, Rodrigo, perdón?
Bitcoin dólar, por favor, perdón. ¿Cuánto es ahora, perrito?
69.209.
¡Ay! No, está todo bien, tranquilos, quedan, como decíamos, 10 días para el halving, estas volatilidades para sacudir. El Bitcoin. Minarlo sale 40.000, $42.000. Una vez que las recompensas se dividan a la mitad y haya menos en circulación y al mismo esfuerzo, va a valer el doble. Ojo, quedan 10 días. Tic, toc, tic,
Y después viene la corrección, Rodrigo, y nos vamos a los 50.000, o como dice CryptoBoy, Bitcoin se va a cero, mujeres y niños primero. Saludos a Zulema, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida. Deja de decir que Ton superó a Ada, Seba, ya lo dijiste 12 veces y me da ganas de llorar a la esquina. Bueno, lo digo por vez decimotercera, Ton superó a amigo CryptoBoy. 13 veces, ahí la mala suerte, a ver si logramos invertir la
Un
tendencia.
abrazo,
Y
hermano.
llegamos
CryptoBoy,
al
un
top 3.
abrazo.
Ayudándote a sentir, amigo. Estamos en el mismo bote. Ya, a
Sí, pero
ver,
está
¿para
todo
dónde
bien.
nos
Esto
vamos?
es parte de la competencia, sí.
¿Para dónde vamos? Creo que nos queda una noticia para compartir. Un dato ahí para los que usen Dex Hunter, ya sea a través del agregador de Tap Tools o. ¿Qué hay otro que usa Dex Hunter? Hay otra aplicación, Vesper, que es una billetera. Van a participar de un airdrop. Para los que siempre preguntan por los famosos airdrop, va a haber airdrop para los usuarios de Dex Hunter. Así que si hacen sus trades, pueden hacerlos directamente desde Tap Tools o desde el sitio de Dex Hunter. Pueden hacer ahí su conversión de cualquier token y estarían participando en este token que es NBL. Es el de Nebula de Nubola, esa. Nubula, este proyecto que es un agregador de DePIN, que es esta infraestructura descentralizada que va a empezar a trabajar con World Mobile, Eagle. Así que puede ser una buena jugada. Creo que se están posicionando bien la gente de Nubola. No conozco tanto el proyecto para recomendarlo, pero lo he empezado a ver harto los últimos días y me parece que tiene un caso de uso real, que es ser un agregador de todos los proyectos de infraestructura descentralizada, así como lo hace Dex Hunter con los Dex, lo haría Nubola con las infraestructuras como Eagon, World Mobile, Nunet y otros. Así que está interesante ahí para los que quieran, mejor, ganarse algunos tokens. No es consejo de inversión en ningún caso, pero puede ser de utilidad ahí para los que usan Dex Hunter. ¿Tú has usado Dex Hunter, Rodrigo?
Sí, hermano, sí lo he usado, pero debo serte franco. Hay veces
Por
que lo
favor.
uso más y hay veces que lo uso simplemente para ver dónde están los pools de liquidez con mejor rendimiento y después voy a hacer el trade al DEX. Por darte un ejemplo, aproveché que Wing Riders cobra, por darte un ejemplo, 0.8 hadas por comisión. Entonces voy, veo el pool de liquidez. Ah, ya, entre pagar 5 hadas por pagarle el servicio a TapTools y a Dex Hunter, estamos economizando. Todavía es una posibilidad de invertir y ganar. Habibi, habibi.
Y una oportunidad de ganar también es ganar unos pocos hadas haciendo stake. Puedes hacer stake de tus hadas en Chile Stake Po, que es el pool que operamos junto a Rodrigo. Lo encuentras en cualquier billetera de Cardano con el ticker CHIL. Nos buscas ahí, vas a poder encontrar la información en nuestro sitio web, chilestakepo.cl, y la información en cadena en cualquier monitor como este, Pool PM. Ponen chill y van a ver que tenemos 1.324 delegaciones, 7.58 millones de ADA delegados y en Alepos 477, 3 bloques. ¿Cómo vamos?
Hermano, terminamos este epoch de bloques, pero el próximo se vienen con 12 bloques. Entonces, el protocolo, como les decía, tiende a equiparar, a traer la justicia. Es muy entretenido, es muy cool. Acabo de leer el comentario de Mauricio Navarrete y pienso que es John Titor, o sea, una persona que viene del futuro.
Mauricio dice: chicos, vengo del futuro. ADA supera sus máximos históricos. Tengan paciencia. Paciencia paga. Aquí estamos con mucha paciencia, con mucha paciencia. Martes y viernes, a veces con programas muy entretenidos, otros no tanto, pero seguimos aquí. Estamos. Los lunes estamos subiendo portafolio, estamos haciendo tutoriales sobre las billeteras, estamos haciendo documentales de lo que está pasando con las comunidades. Hemos seguido construyendo y vamos a seguir hasta que ADA supere sus máximos históricos. Rodríguez, te
Por
dejo, perdón,
supuesto.
te quité.
No te preocupes, hermano. Lo único que te quiero decir, amigo, es que estábamos a puertas de llegar a los 7.600.000 dólares, pero alguien decidió sacar un poquito en una transacción. Obviamente no hay ningún problema, pero tal cual como nosotros, el precio encuentra resistencia, nosotros también estamos a puertas de superar los 7.600.000 hadas. Llevamos un mes o 2 meses peleando ese número. Sigamos avanzando, gente en su casa. Ojalá tengan buenos trades y puedan conseguir más haditas y sigan sumando. Por lo demás, Sebastián, sería interesante de repente ver si tu razón de ver el hada, por darte un ejemplo, en los 4.000 sats, tiene sentido pensar. A lo mejor, ¿cuánto sería el máximo que va a llegar BTC? ¿Qué tipo de explosión en el precio vamos a ver? ¿Uno, dos pic, tres pic? ¿O hacer una constante así al alza? ¿O no? Y yo creo que en razón a eso vamos a poder decir a cuánto vale el Satoshi y a cuánto podría llegar el ADA. Porque en este minuto Bitcoin sigue siendo el rey de la dominancia. Estamos a puertas de llegar a los 55% de dominancia, 54 punto y algo. Así que, interesante, Sebastián, los minutos en los que estamos. ¿Qué quieres que te diga, hermano? Después de haber pasado el ver.
Vamos a saludar a Marcos Flores. ¿Cómo estás, amigos? Desde Cuicuilco, Ciudad de México, las 8:18 a.m. Estamos en todos los horarios en el mundo. En Chile cambiaron el horario, así que esta transmisión nuevamente se adaptó. Vamos a estar a esta hora transmitiendo los martes y viernes, los lunes un poquito más tarde. Así que póngale el recordatorio. Gastón Rodríguez, ¿cómo estás? Comenzando staking con Misada en el pool. Bienvenido. Si quieres participar del Discord, mándame un correo y yo te puedo enviar el link. ¿Alguna proyección del precio de ADA a largo plazo? Mi promedio de entrada es de 0.8. Bueno, 0.8 ya no estás tan lejos, no estás perdiendo tanto. Creo que dentro de todo es un buen punto para lo que viene. ¿Dónde va a llegar? Bueno, lo vimos un poco, lo hemos visto constantemente. Vamos a abrirlo de nuevo. Ya lo había cerrado, Rodrigo, el precio, pero ya que nos pregunta nuestro amigo Gastón, vamos
a... Todo lo queremos ver. Todo lo queremos ver.
¿Hasta dónde vamos a llegar? Voy a repetir un poco, los que están aquí ya conocen este análisis, pero yo lo que sumaría, estaría mirando, si es que están mirando el precio en dólares, buscar esa línea que tengo marcada acá, que es esta línea de proyección alcista, que podría ser una resistencia en un potencial bullrun, que eso, si ocurre en las mismas fechas de los take profit anteriores, que tengo marcado aquí con una línea vertical, en abril del 2025, junio del 2025, podría estar en los 4.9 ADAs. ¿Ya? Esa sería una primera referencia. Pero yo esto lo voy a ir cruzando con el comportamiento que tenga la dominancia de ADA, que fue el gráfico que vimos recién. En esta dominancia voy a estar buscando puntos de venta en esta línea de resistencia, que está en el 4%, pensando en que haga una secuencia de los dos ciclos anteriores. Entonces, voy evaluando si a lo mejor el precio de ADA dólar no está cerca de los 4, sino que están los 3 o están los 2 y tanto, y la dominancia ya está muy arriba, volvería a reevaluar esa posición y viceversa. Y esto en conjunto con el ADA Bitcoin, que sería el tercer gráfico que tengo en vista, buscando también una referencia a esa línea de tendencia que tenemos marcada de resistencia, pensando en que los máximos cada vez han sido menores por la potencia de Bitcoin, entonces a lo mejor buscar un punto de venta en los 4.000. Cuando esas tres referencias lleguen a un punto que yo considere equilibrado, creo que sería un buen momento de vender, con todas las probabilidades de equivocarse y que el precio se vaya a los 7.000. Si ves el análisis que hicimos en un principio, que es el que compartió Legolas, veía un precio, si hace un 25X, cerca de los 13 dólares por ADA, y si hace el 15, estaría cerca de los 7 dólares por ADA, una cosa así. Entonces, precios vas a escuchar muchos. La idea es que tú hagas tu propio análisis y respetes también después ese análisis cuando llegue el momento de vender, porque cuando estemos acá arriba, cuando estemos superando los máximos, y a lo mejor hagamos un mechazo por encima de los 3, lleguemos a los 4, tiremos un mechazo hasta esta zona, la narrativa va a ser que nos vamos a los 32, que nos vamos a los 24, y uno empieza a cambiar su proyección de manera, va acompañando la narrativa. Entonces es importante despegarse de eso para que puedas tomar buenas decisiones. Ese sería mi punto. Rodrigo, saludamos a Víctor. ¿Cómo estás? ¿Alcanzó el vivo? Bacán, Víctor. Te mando un saludo. Maestra de la Aconcagua, querida amiga, te mando un corazoncito ahí de vuelta. Tin, 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 tin. Mira la pantalla. Y corazones para Maestra de la Aconcagua. Latin State Pulse. Buena, maestro. Te mando un abrazo. Zulema, ya la saludamos. ¿A quién nos quedó? Desat. ¿Iremos a llegar a los 7 dólares que dicen? El análisis de Legolas dice que sí. Yo creo que no. Pero me puedo equivocar. ¿Tú, Rodrigo? ¿Sí o no?
Yo, hermano, soy un permabull, soy un bull siempre y pienso que nos va a ir súper bien. Creo que el hecho de gobernanza nos podría jugar a favor de manera potencial si siguiesen existiendo problemas con la centralización de los protocolos como el de Ethereum, por darte un ejemplo. No sé, es una impresión, pero puedo estar equivocado. No sé, vamos a ver en descentralización total en ese minuto. Sigamos viendo el futuro en braille.
Amigo Jinson Reyes, ¿cómo estás? Dice, hagan un directo de Harmony One. Yo hace ya mucho tiempo que no me informo de lo que está pasando en Harmony. Yo sé que en el equipo de Sarga siguen operando un pool. De repente puedes ir a comunicarte con esa comunidad y pedirles que hagan ahí un directo para hablar exclusivamente de Harmony. Nosotros, por un tema de tiempo y de especialidad, nos hemos dedicado a la blockchain de Cardano. Creo que hay un montón de cosas pasando adentro que requieren toda la atención. Pero yo creo que en la comunidad de Sarga vas a ser muy bien recibido y ahí, como están operando infraestructura, probablemente van a tener mucha más información de lo que está pasando con ese proyecto. Vinmil, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Lucía Escobar, Asunción Paraguay, siempre presente. Me cuesta llegar a la hora, dice Windmill. Llego tarde y me pongo el día después, no importa. Como ven a ABTC, ahí lo estuvimos revisando anteriormente, Fran Villalba. Yo a los $4 hago la gran nos vemos, dijo Besat, para comprar otra vez cuando esté bien abajo y repetir. Bueno, tienes un plan, ojalá que resulte. Mis mejores deseos, por supuesto, para que ese plan funcione. Víctor, están mis dos operadores de pool por acá, qué padre, buenísimo. Hola Cardumen, por el cambio de horario, hasta ahora los puedo ver en directo. Fuerte abrazo desde México, excelente. Like número 26, agradecerles a todos que nos puedan regalar un like, un fueguito en corazón, dependiendo de dónde estén viendo este material. En Instagram nos está saludando Pixel de Plata, saludos desde Madrid, siempre dispuesto a aprender y disfrutar con ustedes y la comunidad. Muchas gracias ahí a Pixel de Plata. Y Satanás del Colo dice, buena cabros, proyección a largo plazo a 40, se había dicho. Los veo en diferido y gracias por la información. A 40, sí, yo creo que sí. En algún momento, un ciclo más, o quizás dos, o quizás tres, nadie lo sabe. Una pregunta, ¿por ser embajadores de Cardano cobran algo o es ad honorem? ¿Hay un incentivo para los embajadores de Cardano? Esos incentivos tienen niveles. El nivel 1 hay un incentivo de... depende del material que subas. Por ejemplo, un video, dependiendo de la temática, de la complejidad que tenga la edición, te pueden dar $10, $20 o $50, dependiendo del rango, del tier. Si es una traducción, por ejemplo, el largo que tiene la traducción, si es un evento, la cantidad de gente que participa en ese evento, hay un incentivo y tiene un tope, y eso es por niveles. El nivel 1 tiene un tope de $150 al mes, el nivel 2 tiene $300 al mes, creo, y el nivel 3 son $600 al mes, pero mantienen el mismo rango de pago por producto. Entonces, para que una persona pueda hacer $600 como embajador, tiene que ser, primero, llegar al nivel 3, que no son muchos, y segundo, generar el contenido para poder llenar ese gap. Ese es el incentivo que cobran los embajadores de Cardano. Eso sale de la fundación, también, para ser bien claro. Pueden ir a revisar ahí el programa de embajadores que tiene la fundación. Y eso, esa es la información. Y ese, saludos. Solo nos queda esperar y veremos cómo nos va, pero siempre un gusto seguir escuchándolos. Sí, para nosotros también un gusto venir a conversar acá con todos ustedes. Es ad honorem prácticamente, gracias por la transparencia. O sea, hay un incentivo, va a depender mucho de dónde vivas. Obviamente que $600 no es lo mismo en Tailandia que en Argentina, que en Chile, que en Portugal, que en Alemania, que en Suiza. Pero es un incentivo que me parece correcto. O sea, más allá de que hay un montón de gente creando contenido de manera gratuita, también hay ciertas responsabilidades en el hecho de participar como embajador, no solamente creando el contenido, sino que hay que participar de las reuniones, hay que estar atento a la información que quiere bajar la fundación para poder distribuirla, participar en las discusiones también, y un sinnúmero de tareas que, claro, si uno lo lleva a horas, es un incentivo solamente y hay que buscar trabajo por otro lado, pero nada, está bien. Está bien que pregunten también, si tienen más preguntas como esa. Nosotros aquí feliz de responderla. Y ahí nos quedamos por Rodrigo. No hay más preguntas, sigue un programa más al hueso hoy día. Los últimos episodios habíamos estado demasiado rato conversando. Hoy día, una horita, creo que está bien.
Gracias, Sebastián, por abrirme las puertas de tu casa en Portugal. Yo feliz de recibirte como cada martes y viene en el living de mi casa, hermano, para compartir contigo y con todas las personas que se conectan siempre. Un saludo, larga vida al cardumen. Banzai, compadre, vamos por 1.000 años más. A ver si logramos seguir firmando bloques y nos reímos. ¿Llegaremos a los 3.000 bloques este ciclo o los superamos? ¿Conseguiremos la delegación de la fundación? Sépalo en el próximo episodio de Descentralización Total.
Oye, llegó una pregunta de última hora, dice Johnny Prot, que ha ido comprando Masada con Banza desde Yoroi. Y me gustaría saber si puedo pasar a USDT cuando llegue a mi Profit y guardarlos desde Yoroi. Como token nativo no vas a poder, porque USDT no existe como un token nativo de la red de Cardano como para guardarlo en Yoroi. Entonces tendrías que salir de la red, ir a algún exchange centralizado y guardarlo en otra billetera. O utilizar alguna herramienta que exista en ese momento para almacenar valor en stablecoin. En este caso estaría IUSD, USDM y JET, con los riesgos que implica cualquiera de esas monedas, como te digo, no es recomendación. Rodri, ¿querés aportar algo?
Sí, hermano. O sea, es que podría acceder a USDT a través de OneChain, perdón. Es una alternativa, pero ahí hay un riesgo súper grande, hermano, que como no es un token nativo y está pasado por un puente, llega a tener una vulnerabilidad a este protocolo y se la vi, mon amour. C'est fini. No va a haber más plata. Entonces, yo te recomiendo, dice un amigo por ahí, que el bear pasado, o sea, que el bull pasado dividió su liquidez entre distintos tokens, USDT, USDC. Está participando del dólar de Terra y con ese perdió un montón. Pero haber dividido y distribuido su capital en estas otras le permitió tener un poquito más de control sobre lo que ocurría. Por lo demás, Sebastián, si mi predicción es correcta, tendríamos USDC en Cardano sin ningún problema de forma nativa de aquí a final de año. Entonces, si sucede, sí, hermano, podría guardar sus cosas en Yurobi, sin problema. Pero si no,
Sin
atento a
problema, y después
descentralización
USC,
total y al dividido digital.
y después Circle se va a la quiebra y pierdes todos tus USDC como la gente que perdió los USD de Terra. Todo puede pasar en el ecosistema cripto y lo vas a saber aquí en Descentralización Total. Suscríbete solamente porque mañana hay un video sorpresa, sobre todo para aquellos que participaron en el evento de Criptomonedas TV en Barcelona. Los que no participaron, a lo mejor les puede interesar ahí ver un brochazo de lo que fue ese evento, un reportaje, y además sale el lanzamiento de mi primer NFT, Rodrigo. Estoy como un niño con juguete nuevo, así que ojalá que miembros de la comunidad nos puedan apoyar ahí comprando ese NFT. Es una canción, es una música que estoy desarrollando. Ya les voy a contar cuando esté disponible con más detalle, pero es un NFT de música que es la música del reportaje que van a ver mañana, así que manténganse conectados y ojalá que nos puedan apoyar con eso. Un gran saludo, Rodrigo, siempre un placer. Te veo el viernes, como cada día viernes vamos a estar en Descentralización Total y a toda la audiencia, un placer nuevamente. Hasta la próxima.